En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Nuevas Voces aquí en Agricultura, miércoles 4 de febrero, 13:04, absolutamente en vivo y en directo. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía para conversar, para analizar la actualidad política nacional en nuestro país, en un mes de febrero especial, por supuesto, porque estamos viviendo tiempos de traspaso, tiempos de transición, en un año en que asume un nuevo gobierno, y por lo tanto un mes de febrero cargado de noticias. Durante esta semana se han desarrollado y se seguirán realizando las reuniones bilaterales entre los ministros designados por el presidente electo José Antonio Kast, que asumirán sus funciones el 11 de marzo, y los ministros salientes del gobierno del presidente Boric. Sin ir más lejos, en las últimas horas se desarrolló esa reunión, por ejemplo, por parte de los ministros de Vivienda, Carlos Montes, del presidente Boric, y el ministro Iván Poduje, del presidente Kast, en los marcos, por supuesto, de las discusiones que ha habido a propósito de la reconstrucción, no solo en Viña del Mar, de la cual se cumplió un aniversario hace pocos días, el día lunes, sino también por la emergencia que se vivió hace un par de semanas, en los últimos días también, en las regiones de Ñuble y Biobío. Lo mismo se desarrollará durante el día de hoy, Jorge Quirós con Nicolás Grau, el ministro de Minería y Economía designado por el presidente Kast, Daniel Mas, junto al ministro Álvaro García, quien es el actual ministro de Economía, y así un proceso de traspaso de mando que tiene, por supuesto, cargada la agenda pública, por lo tanto un mes de febrero con muchas novedades, con muchas noticias, y que el gobierno decidió agregarle un condimento adicional, una suerte de pelo a la sopa, el día lunes, cuando, mientras se celebraban, o se conmemoraban en realidad, para ser preciso, los 2 años desde los incendios en Viña y Valparaíso, el presidente Boric decide anunciar, confirmar lo que veníamos hace meses analizando y que había trascendido en la opinión pública, que era una suerte como de secreto a voces, que es la nominación o la presentación de la candidatura de la presidenta Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, y lo hace en este caso con el apoyo tanto de Brasil, del presidente Lula da Silva, como de la presidenta Sheinbaum de México, ¿no? Y eso ha generado un nuevo roce, diría yo, ¿no?, entre el gobierno entrante y el gobierno del presidente Boric. Y para ser más precisos, entre los partidos que conformarán el oficialismo del gobierno entrante y la posición del presidente Boric y el gobierno saliente. Sin ir más lejos, el grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente apenas se dio a conocer este anuncio, solicitó públicamente y formalmente al presidente Kast que no apoyara la nominación de la presidenta Bachelet a la Organización de Naciones Unidas, y el presidente del Partido Republicano, que es el partido central del oficialismo a partir del 11 de marzo, dijo y sostuvo con claridad que la nominación o la candidatura a la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas nacía muerta, ¿no? Y era la última forma, el último gran amarre del presidente Boric, ¿no? Obviamente eso genera una tensión, ya ha habido todo tipo de análisis, han hablado ex cancilleres, están hablando dirigentes de distintas partes, los analistas políticos han planteado cuáles son entonces las consecuencias que puede tener si el presidente Kast apoya o no a Michelle Bachelet como la candidata para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por supuesto, se generó desde ya una primera polémica entre precisamente Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ¿no? A propósito de esta declaración que les comentaba de Arturo Esquella, el senador electo por la región de Valparaíso y dirigente del Partido Republicano, quien aseguró que esto era una amarre, que la candidatura de Bachelet nacía muerta, entre otras cosas por las disputas que había tenido el presidente Boric con dirigentes internacionales, entre ellos con el presidente Trump, y que eso hacía que fuese imposible, en el fondo, que fuese inviable la candidatura de Bachelet, al menos que reciba el apoyo de Estados Unidos. Hoy volvió a hablar el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y dijo, ya están pensando en elecciones futuras. Es decir, quiso decir, cuando uno lee entre líneas, que lo que habría detrás de la nominación del presidente Boric de la Secretaría o de la candidatura de la Secretaría General de las Naciones Unidas de Michelle Bachelet sería un intento por hablarle al mundo de la izquierda pensando electoralmente en el futuro, ¿no? Hacia allá apuntan los dardos. Eso generó inmediata resistencia en la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que dijo, la declaración del Partido Republicano, y voy a citarla, dijo, es casi una invitación a dejar de gobernar, porque si no, todo te lo voy a acusar de amarre. Deja de legislar, porque se lee como amarre. Deja de presentar una candidatura a Naciones Unidas, porque es un amarre. Es decir, Camila Vallejo dijo, lo que está haciendo el presidente del Partido Republicano es decirnos que dejemos de gobernar, ¿ah?, con la excusa de los amarres. Y esto, por supuesto, tensiona, genera algo de fricción en la relación entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, que ha estado marcada, digámoslo, por algunas tensiones bastante delicadas. Partimos precisamente con la ley de reajuste al sector público, que incorporaba normas de amarre y fueron duramente criticadas por la derecha. Luego, con las críticas de parte del ministro del Interior, que va a asumir el 11 de marzo, Claudio Alvarado, por eventuales casos de pitutocracia o de apernamiento de funcionarios públicos en determinados ministerios. Luego ha habido cruces entre el ministro entrante Iván Poduje y el ministro saliente Carlos Monta a propósito de la reconstrucción en Viña del Mar. El ministro Iván Poduje, que asume el 11 de marzo, ha dicho que hay apenas un 10% de avance de reconstrucción en vivienda, lo cual evidentemente da cuenta de un déficit de gestión de reconstrucción muy grave por parte del gobierno en ejercicio, el gobierno del presidente Boric. Y ha habido en las últimas horas también un cruce, digámoslo así, entre el ministro de Obras Públicas, que asume el 11 de marzo, Martín Arrau, y la actual ministra Jessica López, tras una entrevista del ministro designado, Martín Arrau, quien dijo, yo no vengo a cortar cintas al Ministerio de Obras Públicas, vengo a reinstitucionalizar este ministerio, ¿no? Lo cual la ministra Jessica López lo sintió como un ataque y salió a contestar. Es decir, estamos en momentos de tensiones, de fricciones, de algunas disputas entre el oficialismo actual y el futuro gobierno, a lo cual, por supuesto, la nominación o la candidatura de Michelle Bachelet le agrega un condimento especial que vamos a analizar en este programa Nuevas Voces. Y ya está con nosotros para conversar de esto y mucho más Agustín Quiera, quien hace varias semanas que no nos acompañaba aquí en el programa, pero que ya está conversando aquí de cuerpo presente en el panel de Radio Agricultura. Bienvenido, Agustín Quiera, Nuevas Voces. ¿Qué tal?
Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí nuevamente.
Partamos por lo primero, ¿eh? Como dicen por ahí, sigamos el orden. Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es oficializada como candidata de Chile, de momento, por el presidente Boric, a la Organización de Naciones Unidas en calidad de secretaria general. ¿Qué hay detrás de esta jugada? ¿Cuál es tu opinión respecto al nombre más? Porque una cuestión es el nombre de Bachelet y la, en el fondo, la concordancia, ¿no?, que pueda generar su... Y otra cosa es lo que hay detrás de la nominación, ¿no? ¿Por qué se decide un 2 de febrero, un lunes en la mañana, que el presidente Boric, a un mes y 9 días de dejar el cargo, diga, ¿sabes qué? Yo me la voy a jugar con una candidata. Sabiendo que el presidente Boric tiene muchos defectos, pero no es ciego políticamente hablando, sabiendo que esto va a generar fricción con el gobierno entrante. ¿Cuál es tu visión de esto?
Sí, por un lado, esto lo dijo Pepe Aut, creo, y varios analistas lo han comentado, que es que si hay algo que une a la izquierda, si hay una persona, un liderazgo que une a todo el progresismo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, es Michelle Bachelet. O sea, Michelle Bachelet, recordemos, no solo fue la presidenta de la Concertación de Partidos por la Democracia, es decir, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, sino también de la Nueva Mayoría, ¿cierto? Cuando incorporó al Partido Comunista y a sectores de Revolución Democrática, principalmente en el Ministerio de Educación, es decir, lo que era la semilla del Frente Amplio. Por lo tanto, es claro que ella ha sido presidenta desde la DC hasta el Partido Comunista. Y por lo tanto, quizá una estrategia del presidente Boric, ante estas tensiones que han existido de parte del polo de la ultraizquierda, del Partido Comunista y Frente Amplio, y lo que era la Concertación, que están viendo si van a tener una unidad de oposición o al contrario, van a tender puentes con la centroderecha. Creo que el presidente Boric, al ver esa división, esas dos almas que existen en la izquierda actualmente, dice, ok, yo voy a intentar de unificarlo. Y ya que el presidente Boric no logró unir las dos almas de la izquierda, va a intentar resucitar a Michelle Bachelet para que ella lo haga. Yo creo que esa es la estrategia detrás del presidente Boric. No solo, por supuesto, dejar a una mandataria de izquierda como secretaria general de Naciones Unidas, sino también intentar unificar estos dos polos de izquierda. Porque hay que decir que la ex Concertación sí es fiel y leal a Michelle Bachelet. No así con el presidente Boric, con el que han marcado distancia constantemente. Y por otro lado, Tomás, respecto a si esto es una política de Estado o no, me parece muy curioso y contradictorio de parte del presidente Gabriel Boric que ahora, en materia internacional, intente decir que esto es una política de Estado. Porque si hay algo que ha demostrado el presidente Boric durante estos 4 años de gobierno, es que ha privilegiado su gustito ideológico, declaraciones altisonantes en Twitter, hablarle a su barra brava, antes que priorizar los intereses de los chilenos. Solo en 2 ejemplos. Primero, en los comentarios que hace el presidente Boric acerca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le guste o no, es presidente del país quizá más importante del mundo. Comentarios que lo trata de mini emperador, de autoritario, y de distintos ataques que no condicen con los intereses nacionales que tenemos en Estados Unidos. Por otro lado, cuando no recibió las credenciales democráticas del embajador de Israel en Chile. Y lo mismo con los constantes comentarios respecto a Palestina. Porque uno en materia de relaciones internacionales tiene que ser responsable, uno no se puede dar gustito, y el presidente Boric lo que ha hecho durante 4 años es darse gustitos constantemente. Por lo tanto, es bastante contradictorio con que ahora señale que la candidatura de Michelle Bachelet, impulsada por él mismo, y Lula y la mandataria de México, diga que es una política de Estado cuando, por un lado, ni siquiera lo conversó con los partidos de oposición, y por otro lado, no se condice con la actuación que ha tenido su gobierno durante estos 4 años, Tomás.
Fíjate que hay varios elementos, como conversábamos en la introducción, sobre la mesa a propósito de la candidatura de Bachelet. ¿Eh? Yo creo que hay una primera cuestión de fondo, y esta obviamente es una opinión personal. El presidente Kast ha dicho que este es un tema, el tema de la nominación de Bachelet a la ONU, que lo va a ocupar a partir del 11 de marzo y que hoy día está en otras prioridades. Primero, como opinión personal, ¿no? Y algo de esto conversamos, ya no me acuerdo si el lunes o...
Yo no estuve.
¿Qué le legó Bachelet a Chile? Bachelet, primero que todo, introdujo a Chile el aborto. En causales. Bachelet fue la primera presidenta que decidió, como decía Agustín, incorporar al gobierno al Partido Comunista. La presidenta Bachelet introdujo a Chile una reforma tributaria que paralizó la economía. Si uno ve los gráficos de crecimiento económico, el inicio de la decadencia es precisamente en el segundo mandato de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet introdujo a Chile una reforma educacional que prohibió el copago, que prohibió la selección, que terminó con el lucro y que acotó, limitó, agobió la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y hundió, por tanto, la educación de la clase media. Además de una complicidad lamentable con el deterioro y la destrucción por medio de la violencia y las paralizaciones de los liceos emblemáticos y los establecimientos públicos de calidad. La presidenta Bachelet lideró una reforma laboral tremendamente estatista, que lo que hizo fue encarecer los costos de contratación y afectar gravemente la productividad del país. La presidenta Bachelet, durante su mandato, se originaron los primeros síntomas del descontrol migratorio, ¿no? Con chárteres de aviones que iban o salían de Haití sin saber bien cuál era su paradero o cuál era su llegada. Con ese, no vamos a decir prontuario, ¿eh?, para no ser tan duro, pero con ese preámbulo, la pregunta es: ¿es una buena idea exportar eso para el mundo desde Chile? ¿Esa es la señal que Chile quiere dar? Segunda pregunta: ¿es la figura de Michelle Bachelet, con todo este track record de decisiones políticas, ideológicas, reformas nefastas para el bienestar del país, una candidatura a la ONU que genere algún nivel de consenso en el país? ¿Une a alguien más allá de la izquierda, Bachelet? ¿Es capaz de ser entendida como una figura de Estado que rompe los ejes de izquierda, de derecha, oficialismo, oposición, y en torno a la cual se va a unir no solo toda la política, sino toda la mayoría ciudadana? Michelle Bachelet, que llamó a votar apruebo en el plebiscito del 2022 y que se condenó a sí misma a una minoría del 38%. Michelle Bachelet, que públicamente hizo campaña por la candidata comunista Janet Jara, recientemente derrotada prácticamente con el 60% de los votos en su contra en la última segunda vuelta. Entonces, en ese contexto, ¿es viable políticamente la candidatura de Bachelet? ¿Es verdad que es transversal? ¿Es verdad que es de consenso? ¿Es verdad que produce acuerdos? ¿Es verdad que es una figura de Estado? No es verdad. Y pronto hay una cuestión de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la posición que adopte la derecha chilena respecto a esta candidatura. No simplemente si le quieren hacer o no una jugarreta al gobierno del presidente Boric. Eso es la política chica. Aquí hay una cuestión de fondo. Bachelet representa algo que la derecha no cree para el mundo, para el país. ¿Está dispuesto a respaldar esta candidatura? A mí me parece que sería un suicidio.
Y agregar dos elementos. O sea, Bachelet no solo fue la responsable de la reforma educacional, laboral y tributaria. También fue la responsable del fin del sistema binominal. Es decir, de la reforma al sistema político que terminó con el binominal e instauró el sistema actual proporcional. Que muchos analistas políticos de lado y lado han estado de acuerdo en que esta reforma lo único que hizo fue empeorar la calidad de la política, permitir dinamitar, o sea, permitir atomizar el Parlamento con la creación de diversos partidos políticos que más que partidos políticos parecen pymes, y que ha permitido también el caudillismo y el aumento del número de parlamentarios en 155 en la Cámara de Diputados y 50 en el Senado, lo que también impide y dificulta llegar a acuerdos y consensos de forma más transversal. Y por otro lado, también fue responsable de cultivar la obsesión constituyente que hubo en Chile. Michelle Bachelet inició una serie de cabildos que tenían por idea pensar en la nueva constitución. Y de hecho, en sus últimos meses de su mandato, ella mandó al Congreso una reforma constitucional para poder reemplazar la constitución de 1980, reformada el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Es decir, si hay algo que ha realizado Michelle Bachelet durante estos años, pero particularmente en su segundo gobierno, es iniciar la crisis en la que se sumergió Chile a partir de su gobierno y que se profundizó, por supuesto, a partir de octubre de 2019. Es decir, Michelle Bachelet, por ningún motivo, Tomás, puede ser considerada como una persona representativa de los intereses del país, sino más bien como representante de la izquierda chilena. Y es por ello que el presidente Boric y la izquierda está tan contenta con su nominación, porque saben que es una persona que representa sus intereses y que no representa los intereses de todos los chilenos, como intentan hacernos creer día tras día.
Vamos a hacer, queridos amigos, la primera pausa comercial acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con Agustín Quera. En pocos minutos se va a sumar a nuestro panel el diputado electo por la región de la Araucanía, por la provincia de Malleco, extraordinario, don Eduardo Cretón. Aquí no tenemos hace tiempo, también aquí en Nuevas Voces vamos a estar conversando de actualidad política. Analizamos, por supuesto, la nominación de la candidatura de Michelle Bachelet, pero hay varios temas dando vuelta, cruces entre el gobierno entrante y el saliente, reuniones bilaterales, lo que pasa en cultura. Hay una entrevista que vale la pena ver del ex director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, con declaraciones bastante, bastante jugosas. Hacemos una pausa comercial, en pocos minutos retomamos con esto y más, acá en Nuevas Voces de Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición de análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5 mil pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en Latam Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estábamos conversando con Agustín Quera, ya está con nosotros Eduardo Cretón, constituyente, será ex constituyente, hoy día diputado electo, como les decía, por la región de la Araucanía, por el distrito 22, la Araucanía Norte, la provincia de Malleco. ¿Cómo está, don Eduardo? Bienvenido.
Gusto verte, Tomás. Hace tiempo que no estaba.
Hace tiempo no nos veíamos.
Bien, sí, don Agustín, aprovecho de felicitarlo y que me entregaron el... ¿Qué un trámite?
El cartón.
El cartón de abogado. Así que bien contento. Vengo llegando hoy día de la región de la Araucanía. Si bien asumimos el 11 de marzo, nosotros ya estamos trabajando desplegado en todo lo que es el Distrito 22, conversando con los alcaldes, colaborando en el nombramiento que está haciendo el presidente José Antonio Kast. Así que si bien febrero baja la intensidad, un febrero de cara a un 11 de marzo donde hay cambio mando,
así es.
Es un febrero que se va a venir bien, bien intenso.
Y así lo prueba la pauta de noticias, porque la verdad es que no nos han faltado temas para conversar aquí en febrero. Febrero siempre es un mes en que hay que inventar temas, hay que inventar panelistas, hay que inventar conductor muchas veces porque el conductor se manda a cambiar, pero no ha ocurrido nada de lo anterior. Porque temas hay, como comentábamos al comenzar el programa, estamos en pleno traspasos de mando, así que la verdad es que está bien interesante la conversa. Le voy a preguntar a Eduardo Cretón por la candidatura de Bachelet, pero antes, por supuesto, vamos a cumplir con nuestros auditores y saludar a las personas que ya nos escriben por el chat en directo. Saludos para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, también para Andrea Faúndez, que como siempre nos agradece por estar aquí defendiendo las ideas de la libertad. Saludos para César Ballesteros, para Elena Méndez, para María Jiménez Contreras, para Juan Zapata, que nos escribe desde Los Ángeles. Saludos también para Samuel Morán y a Maipú, que nos escriben desde Maipú. Saludos para Teofastrus, para Catherine Jiménez. Saludos también para Mónica Cáceres. Saludos para Pedro González. Saludos para Braulio Parra, que nos manda también muchos cariños y siempre nos escucha. Ubaldo Torres nos escribe desde Copiapó. Dice, puro calor, puro sol por acá. Saludos a la región de Atacama, gran región, que estoy seguro va a entregarle a Chile grandes servidores públicos que conoceremos en los próximos días. Saludos para Juana María Silva Torres, que nos escucha desde Villa Alemana. Saludos ahí a la región de Valparaíso Interior. Saludos para Javier Quesada desde Reñaca. Por supuesto, saludos para todos los que nos escriben. La invitación es a ponerle me gusta si llegamos cada vez a más personas. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces, si es que pillo las menciones. Aquí está. Este verano, enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 en www.caja18.cl. Y esto es exclusivo, escuche bien, para los afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Ya AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Ojo que nos escriben algunos auditores de YouTube con problemas de audio. Aprovecho de transmitirles ahí la preocupación a nuestro, por si hubiese algún problema, quizás un problema de los auditores, pero aquí el consumidor siempre tiene la razón, porque esto es un programa absolutamente populista, así que los auditores alegan, yo me sumo a los auditores. ¿Estamos todo bien? Problema de los auditores. Pónganse las pilas, auditores queridos, súbale el volumen, pague la cuenta del internet, no sé, arreglense, porque dicen aquí que está todo bien. No, nos dice aquí Elena Méndez que a cada cierto rato se le corta, y César Vega también nos decía que estaba sin audio. Pero parece ser que está todo funcionando bien. Conversábamos, Eduardo Cretón, quiero conocer tu opinión sobre la decisión del presidente Boric de oficializar la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Vi una posición de la UDI bastante clara, de algunos, prácticamente todos los parlamentarios, creo que hablaron a nombre de la bancada. ¿Cuál es tu impresión personal, no solo del hecho de que sea Bachelet, sino de la decisión del presidente Boric de jugarse esta carta, digamos, a 35 días de irse?
A ver, yo creo que primero respaldo totalmente la postura de la bancada de la UDI, que ha sido pedirle al presidente José Antonio Kast que no insista en la candidatura de Michelle Bachelet, y para eso hay razones tanto de forma como de fondo. Primero, de forma, no sabemos si es que contamos con más apoyo que países como México y Brasil, que responden más bien al eje socialista de América Latina. No sabemos si, por ejemplo, puede haber un veto por parte del presidente Trump a la expresidenta Michelle Bachelet tampoco. Y, por tanto, evidentemente que hay un problema de diseño de formas. Y sobre todo en el hecho de que el presidente Boric no haya sociabilizado la candidatura. Porque quienes argumentan que esto es una política de Estado, bueno, debe haber sido una candidatura de Estado y acá eso no se dio. Y después, evidentemente, que hay problemas de fondo. Los problemas de fondo para nosotros son que Michelle Bachelet representa aquella idea a las que nosotros no creemos, y no queremos que la defienda tampoco a nivel internacional. Michelle Bachelet dejó dos reformas que fueron nefastas para nuestro país. Uno es la reforma tributaria, que nos tiene estancado y con bajo crecimiento por más de una década, y la otra es la reforma de educación, que le quitó los patentes a los jóvenes. Entonces, ni de forma ni de fondo yo veo razones para apoyar una candidatura de Michelle Bachelet, que además no sabemos si va a tener éxito porque no contamos con esos apoyos. El presidente de la UDI, Guillermo Ramiro, hoy día le pidió al presidente Boric que transparentara la lista de países que apoyan esta candidatura, para ver si es que esto es una opción real o simplemente un intento por parte del gobierno de Gabriel Boric de tratar de pasarle al presidente Kast el problema, digamos. Ahora, yo he escuchado mucho personas de derecha decir de que la política no se tiene que meter en estos nombramientos, y de que acá habría que apoyar a Michelle Bachelet porque esto es una, debe ser una política de Estado. Yo digo, no, yo creo que hay todo el derecho a poder disentir con la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. El hecho de que sea chilena no significa que los chilenos estemos obligados a apoyar a Michelle Bachelet, como si esto fuera un nacionalismo de Estado, digamos, o un nacionalismo
un chauvinismo.
Un chauvinismo, digamos. Así que yo creo que es buena la decisión que tomó la bancada de la UDI de pedirle al presidente que no colabore con eso. Y segundo, porque la gente que apoyó al presidente José Antonio Kast, ese 62% parecido al rechazo del que tanto hablamos, apoyó un presidente que defiende ideas muy contrarias a lo que propuso Michelle Bachelet. Y por lo tanto yo creo que hay mucha gente esperando que efectivamente esto no termine avanzando. El propio presidente Boric en algún minuto fue muy crítico también de Michelle Bachelet. Entonces acá yo creo que hay más bien una estrategia para tratar de enredar al nuevo gobierno.
Cambiémonos de tema, ¿eh? A propósito de las disputas entre gobierno, oficialismo, oposición, estamos redefiniendo los ejes de ese oficialismo, oposición. El actual oficialismo va a pasar a ser oposición el 11 de marzo, y viceversa. El presidente Kast, quien se encuentra en Europa en una gira internacional en la que se reunió con el líder de Hungría, Víctor Orbán, estará con la primera ministra Giorgia Meloni, pronunció un discurso que ha generado harto revuelo en Chile. Yo vi el discurso, debo decir que es el discurso no más ideológico, como algunos dicen equivocadamente, sino más doctrinal que se le ha escuchado a José Antonio Kast desde que salió electo presidente de la República. Y hay algunas frases que han generado algo de resquemor en la izquierda. Voy a citar algunos fragmentos porque creo que vale la pena comentarlo, precisamente por las polémicas que ha generado. Hay que decir que es un discurso que se da en el contexto de una instancia organizada por Political Network for Values, que es una organización internacional que se dedica a promover la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho a la vida, la importancia de la familia, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Entonces, si alguien creía que iba a salir ahí a defender el feminismo, la verdad es que está tan un poco perdido. Pero voy a algunas citas que creo que vale la pena repasar, ¿no? Dijo, estamos aquí, parte de su discurso, estamos aquí porque creemos en la libertad, en la dignidad y en el respeto por la persona humana, que siguen siendo los pilares irrenunciables de toda la civilización democrática. Agregó, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión, es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente. Nuestra causa no es una ideología más. Y tiró algunos dardos. Está también el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en vez de dignificarlos por igual. El indigenismo radical, que reemplaza la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad independiente de su origen por la fragmentación y la confrontación permanente, que es algo que vivimos en nuestras naciones y los que venimos de Sudamérica así lo evidenciamos. Se refirió a los sismos y criticó el ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical, que antepone a los animales sobre la dignidad de la persona. Es decir, tocó fibras, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal, vamos a decir, desde el punto de vista de los debates culturales relevantes que están dando en Occidente. ¿Qué te parece, Agustín, que era estas palabras del presidente electo José Antonio Kast en Europa?
Yo suscribo cada palabra aquí el presidente electo. No nos debe sorprender en lo que José Antonio Kast viene pensando desde que está en política y particularmente lo ha dado a conocer desde el 2017 en su primera candidatura a la presidencia que lo lleva ahora, ¿cierto?, al poder el 2026. Pero justamente lo que comentabas tú, Tomás, no deja de causar gracia y es que la izquierda espera declaraciones de otro tipo, espera nombramientos de otro tipo, se queja ante cualquier decisión del presidente electo que no condice con sus intereses. Pero eso es evidente. Si el 60% de los chilenos y más de 7 millones y medio de personas votaron por José Antonio Kast, es porque están de acuerdo en las ideas principales de su campaña y en lo que piensa José Antonio Kast. Entonces no se puede. ¿Qué esperan? Yo no sé si esperan que él diga que aquí estamos, que aquí efectivamente el movimiento es lo más importante, que es más importante que el desarrollo de la persona humana. No sé si esperan que se declarara como feminista. No sé si esperaban que esté de acuerdo y se declare como una persona liberal. Simplemente nos está repitiendo y recordando qué es lo que piensa el presidente electo. Y lo mismo respecto a materias de seguridad o materias propias de la emergencia, como le denomina él. Mucha gente, mucho periodista, lo vi muy escandalizado por haberse juntado con Nayib Bukele. Pero si José Antonio Kast repitió todo el año 2025 que iba a intentar replicar lo que considere positivo del modelo de seguridad implantado por Nayib Bukele. Y la gente se queja de algo que nos dijo, que nos planteó, que algo que él va a ir a mirar. Y además fue muy cuidadoso. No dijo que íbamos a replicar un modelo, sino que íbamos a replicar las cosas positivas y adaptarlas a nuestra realidad. Lo mismo dijo la ministra de Seguridad. Por tanto, yo no sé ante qué se sorprenden. José Antonio Kast, yo creo que ha demostrado dos cosas en esta gira, el presidente electo. Por un lado, que cree en una política de Estado de verdad. Se ha reunido, ¿cierto?, con el presidente Lula, con el presidente Milei, con el presidente de Bolivia, de Ecuador, estuvo también con la presidenta de México brevemente, es decir, ha tenido buenas relaciones con todos los mandatarios como corresponde para defender los intereses nacionales, pero por otro lado, en una actividad más bien de una agenda conservadora, que es lo que él se ha definido como un hombre conservador, repite también qué cosas son importantes para él y cuáles son sus prioridades en materia cultural, prioridades que son las mismas que viene sosteniendo hace 10 años. Por lo tanto, yo creo que en esto hay una buena noticia, por un lado, para la gente conservadora, la gente de derecha que quería escuchar al presidente electo reafirmar sus convicciones, aquí lo tiene. Pero también, para las personas que estaban cuestionando la agenda internacional del presidente Kast, él ha dado señales de que no se va a dar gustitos ideológicos como el presidente Boric, sino que va a priorizar los intereses nacionales y reunirse con todos los mandatarios y las autoridades de países internacionales o extranjeros que tengan interés en Chile, y eso lo va a poner siempre primero. Me parece una buena noticia, Tomás.
Eduardo Cretón.
A mí me parece que José Antonio Kast, en las declaraciones que hace, no dice nada nuevo. Son todas cosas que sabemos que el presidente piensa. Entonces, no veo el escándalo de eso. Porque además son cosas que el presidente no solamente las ha dicho, sino que las cree profundamente, y que quienes queremos colaborar con el presidente también las compartimos. Y quienes votaron por el presidente probablemente también las comparten. Y viene a ratificar un poco también lo que decía Iván Puduje el otro día, de que acá se va a priorizar la dignidad de las personas por sobre los proyectos que paran vivienda. Entonces, el gobierno va a tener bajadas en torno a lo que José Antonio Kast está señalando. El presidente electo ganó el gobierno. Y yo veo que acá hay una izquierda que en general lo que está haciendo es tratar de buscar cualquier tipo de polémica, más bien para reafirmar su propia posición como oposición, digamos. Y lo vamos a ver en todo. O sea, en este discurso del presidente, donde no dice nada nuevo, que yo te diría que es básicamente reafirmar una declaración de principio. Justamente. Lo vamos a ver con los ministros, que cada frase que dice un ministro están buscando hacer polémica estéril. A todo esto aprovecho enviarle saludos al colega Manuchelli, que desde que está detenido, o sea, desde que estuvo detenido Larraín y de que estamos en la formalización del caso Procultura, no ha dicho nada.
Presunta de gracias,
sí. No sé dónde estará, si estará de vacaciones Manuchelli, pero el espadachín de la justicia parece que solamente cuando los casos son o le acomodan a él. Pero bueno, en el fondo nos están anticipando la forma en que van a hacer oposición. Y yo creo que ante eso el presidente tiene todo el derecho a decir lo que cree, los ministros tienen todo el derecho a decir lo que creen, y lo importante acá es también cómo esto se juega con el gobierno de emergencia. Porque que es la gran promesa también de campaña, y por la cual yo creo que termina ganando una amplia mayoría José Antonio Kast, es que lo brillante de José Antonio Kast es que él dice, mire, yo tengo mis convicciones y no las voy a cambiar y no las voy a transar. Y eso es lo que nos está diciendo con este mensaje. Pero al mismo tiempo yo entiendo que en Chile hay emergencias en ciertas materias que me parecen que son relevantes. Crecimiento económico, falta de trabajo, seguridad, migración. Y en esas materias no es necesario que estemos de acuerdo en lo doctrinario. Y esa es la gracia de un gobierno de emergencia, que te cabe mucha gente, que puedes construir una coalición de gobierno muy amplia, donde no necesariamente vas a estar de acuerdo con esa declaración doctrinaria que hace el presidente. Pero sí vas a estar de acuerdo en que hoy día Chile necesita enfrentar la emergencia con la mayor amplitud posible y con la mayor cantidad de personas dispuestas a sacar a Chile del estancamiento en el que se encuentra.
Tomás, solo agregar que estaba leyendo, ¿no?, la declaración del presidente electo. Y tal como dice Eduardo, podemos decir que una declaración doctrinaria, pero que si uno la analiza, es similar o no igual a las declaraciones de principio del Partido Republicano, de la Unión Demócrata Independiente y en parte de Renovación Nacional, que son los partidos que conforman el gobierno hoy en día.
Oye, está hablando el presidente Kast, no tenemos el contacto, pero está dando un punto de prensa, como vemos aquí en los monitores, en las pantallas que tenemos en la radio. Está hablando desde, me imagino que es de Hungría.
Está de noche, así que probablemente.
Está de noche, efectivamente, ahí está la imagen con Viktor Orbán. Que es como un toro, Víctor Orbán. No sé si los que nos están escuchando han visto a Víctor Orbán físicamente, pero da susto. Es una suerte como de búfalo andante. Vamos a hacer la última pausa comercial. Hay mucho que aprender de Hungría. Hay obviamente cosas cuestionables, podemos conversarlo mucho rato, digamos, pero al menos en materia demográfica, de natalidad, de recuperación de valores, de vida, de reconstrucción del tejido social, hay cosas muy interesantes que seguir en Hungría, como todo adaptable a la realidad chilena. Está muy preocupado Carlos Peña, que sigue escribiendo columnas. Hoy día publicó una columna contra Kast y sus reuniones. De a poco me voy convenciendo que Carlos Peña tiene una suerte como de obsesión con José Antonio Kast, porque le ha dedicado 16 columnas en los últimos. Incluso esa columna respecto a ese almuerzo que tuvieron en privado en la Academia de Ciencias Políticas, Sociales y Morales, que al final salieron a contestar los comensales, en fin.
Hay gente que tiene vocación de oposición, ¿eh? Carlos sí. Peña, yo te diría que. Siempre está en la oposición, entonces.
Carlos Peña milita en el Carlos Peñismo. Sí. Entonces, la verdad es que es complejo. Un tipo brillante, pero que tiene esta salida. Vamos a hacer la última pausa comercial, son las 13:43. Estamos conversando con Eduardo Cretón y con Agustín Quiera aquí en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos retomamos esta conversación.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125, a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Cocenter, Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional. La Gran D, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte Belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura, con nosotros Agustín Quiera y Eduardo Cretón, absolutamente en vivo y en directo, conversando actualidad política aquí en la 92.1 FM. Saludamos a todos los que nos acompañan desde distintas partes de Chile y de nuestro país. Saludos especiales a la región de la Araucanía, que nos escuchan en Temuco, al menos en la 103.9 FM. Le comentaba a Eduardo que esperábamos estar allá la próxima semana, y quizás con la compañía del profesor Quiera. En la zona sur de nuestro país, en unas merecidas vacaciones. ¿Quién va a quedar a cargo de Nuevas Voces?
No hay vacaciones.
No lo sabemos. Esperamos que...
El único que tiene vacaciones es el conductor, en definitiva.
El único que no tiene vacaciones es el conductor.
Ah, claro.
Pero bueno, ya entraremos en detalle. Oye, cambiémonos de tema. Volvamos a la izquierda, ya no por Bachelet, sino por las divisiones en la izquierda, ¿no? Agustín plantea una tesis interesante. Decía, Bachelet puede lograr el objetivo de unir a una izquierda que hoy día se está peleando, ¿no?
Totalmente.
Que hoy día está definiendo Totalmente. Si es que la exconcertación sigue haciendo política o no, unida con el Frente Amplio del Partido Comunista. El senador Juan Luis Castro habló en Radio Duna, dijo, el anhelo del presidente Boric de tener una coalición es uno que ya no fue. Ya no hay cola.
Ya fue, cabrón.
Juan Luis Castro, uno puede tener mucha diferencia con el doctor Castro, digamos, pero suele ser bastante transparente en sus declaraciones, ¿no? Sí. Es una suerte de Fidel Espinosa, un tanto más ponderado, digamos. Pero ha habido una serie de reflexiones, reuniones, comités centrales. Sin ir más lejos, Juan Andrés Lago, del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, salieron a tildar de cobarde al presidente Boric por su posición respecto a Cuba. Lo comentamos algunos días, Lautaro Carmona y Juan Andrés Lago, del Partido Comunista, agarraron maleta y partieron a Cuba hace pocos días a reunirse con Díaz-Canel, a participar de un homenaje a los agentes cubanos que cayeron en la intervención, en la operación de detención de Trump.
Los héroes cubanos.
¿Qué va a pasar con la izquierda, Eduardo Cretón, tú que te vas a tener que estar sentado ahí en el hemiciclo el 11 de marzo, en ese templo del saber que es el Congreso Nacional?
Yo creo evidentemente que lo primero es que las coaliciones se forman con algún objetivo. Son coaliciones electorales o coaliciones para mantener un gobierno. Y también es cierto que las coaliciones, al menos en Chile, no hay algo como una coalición. O sea, no hay ningún secretario, una coalición. Son instrumentos que funcionan para un objetivo. Más allá de que uno lo declare o no, yo lo que veo hoy día es que hay una coalición entre el Partido Republicano, RN, la UDI, Evópolis, Demócratas, que está dándole sustento a un gobierno. Y cuando esos gobiernos no están, bueno, los incentivos que te llevaron a juntar desaparecen a veces. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de la coalición que le dio sustento al presidente Boric, que además también siempre estuvo dividida entre una parte de la coalición que defendía más bien la política de la concertación y otra parte que defendía la política de la nueva izquierda más identitaria, comandada por el Frente Amplio del Partido Comunista. Yo lo que veo acá es que ese quiebre va a seguir existiendo, por lo menos hasta que veamos cómo se va a reordenar la izquierda a través de algún tipo de figura. Y por eso lo de Michelle Bachelet a la ONU es tan importante, porque en el fondo es la figura que les permite, desde el socialismo, aglutinar a toda la oposición. El presidente Boric, yo creo que va a salir de una u otra manera, también con varios detractores de su propia coalición, por lo que fue el fracaso de este gobierno, y creo que eso le va a pesar. Y la izquierda, más bien radical, el Frente Amplio, el Partido Comunista, están pensando en cómo van a hacer oposición. Y yo creo que todas las señales que nos han dado de la oposición que van a hacer va a ser el mismo tipo de oposición que le vimos al presidente Piñera. Una oposición que no logra aceptar las credenciales democráticas de tu oponente. Una oposición que busca cualquier tipo de excusa para generar polémica, muchas veces infructuosa. Y en el caso del Partido Comunista, lo de Cuba te reafirma que el Partido Comunista lo que está buscando es posicionarse con el partido eje de la izquierda chilena y defender una de las últimas probablemente reductos donde funciona algún tipo de socialismo real en América Latina, que es Cuba. Y yo creo que el hecho de que vayan allá es porque lo que está pasando en materia internacional podría vaticinar que al régimen cubano le quedan pocos días. Cuando uno mira lo que está pasando en política internacional, lo que está haciendo el presidente Trump, lo que te dice es que Cuba está bastante complicada, sobre todo ahora que no van a llegar las ayudas de Venezuela, sobre todo que el presidente Trump ha levantado un embargo sobre el petróleo, y por lo tanto lo que está haciendo el Partido Comunista es ir a darle la extremunción a Cuba. Y creo que reafirma la propia identidad del Partido Comunista, pero yo creo que la señal va más bien por ese lado, de entender de que Cuba, yo creo que hoy día está en una situación bastante frágil y que es bien probable ver caer el régimen. No sé si en 1 o 2 años, pero si hay un momento donde ha estado tambaleándose más que nunca la isla, yo creo que es precisamente en este instante.
Agustín, ¿quiera antes de irnos? Nos quedan unos 3 minutos aún.
No, a ver, termino con los 3 minutos. La pregunta para mí es si los restos de la exconcertación van a ser capaces de tener el carácter y la personalidad para pararse de frente al Partido Comunista y el Frente Amplio y estar en desacuerdo. Porque si hay algo que hemos visto en los últimos años, es que la exconcertación se ha subordinado, se ha subyugado a los intereses del Partido Comunista y del Frente Amplio. Hay 3 momentos con mucha distancia temporal que nos demuestran esto. El 2011, en las movilizaciones estudiantiles, el presidente Piñera, en su primer gobierno, citó a los presidentes de la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Socialista, a la Moneda. Ellos estuvieron primero con los dirigentes estudiantiles, quienes les dijeron que traicionarían la confianza del movimiento estudiantil si se reúnen con el presidente Piñera. Dejaron plantado al presidente Piñera, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD. No llegaron. Luego, el 2019, sucedió algo parecido. Ahora, en el segundo gobierno del presidente Piñera, cuando en las turbulentas aguas de octubre, el presidente Piñera de nuevo convocó a todos los partidos de oposición a un acuerdo, a una mesa de unidad nacional. nuevamente habían confirmado su presencia del Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana, no asistieron a la cita con el presidente Piñera y, en cambio, fueron a la Mesa de Unidad Social, que era una mesa promovida por actores sociales ligados al Partido Comunista y al Frente Amplio. Y luego tenemos una tercera oportunidad, que fue el año pasado, al momento de decidir si los restos de la exconcertación iban a apoyar la candidatura del Partido Comunista a la presidencia representada por Jeannette Jara, y nuevamente lo hicieron y cerraron filas en torno a Jeannette Jara en contra, ¿cierto?, de la candidatura de José Antonio Kast. Es decir, en 2011, en 2019, en 2025, la exconcertación se ha subyugado a el dominio y a la hegemonía comunista y frente amplista. Por lo tanto, todo nos hace pensar que esto nuevamente va a ser así. Sería muy improbable que fuera de otra forma. Por lo tanto, tomada tu pregunta, yo creo que no, que la oposición la va a seguir liderando, ya sea el presidente Boric una vez que salga del cargo, ya sea Jeannette Jara, ya sea el alcalde Maipú Tomás Bogdanovich, pero van a seguir siendo liderazgos del Partido Comunista del Frente Amplio, que van a absorber a toda la centroizquierda.
Ahora, yo hay un tema donde creo que se puede generar una diferencia.
¿En la negociación en las cámaras?
Más que la negociación de la cámara, si es una cuestión que interesa nomás a los políticos.
Aún no.
Yo creo que donde sí se puede mostrar una diferencia es en cómo el socialismo democrático entiende el orden. Porque lo que ocurre con el Frente Amplio y el Partido Comunista es que son movimientos, partidos que en el fondo desdeñan todo tipo de orden en la sociedad. Y por eso lo hemos visto oponerse a la ley antibarricada, a la ley Nenretamar, a todo lo que es materia de seguridad. Entonces, yo creo que donde tiene una pequeña oportunidad esa exconcertación de demostrar que ellos son distintos y donde puede haber una grieta, tiene que ver con los temas de materia de seguridad y migratoria. Entonces, yo esperaría que si esa oportunidad existe para diferenciarse, esa izquierda apoyara en el fondo las iniciativas del presidente Kast en materia de seguridad. Y que entendiera que la seguridad no es un tema de derechas o izquierdas, es un tema de la ciudadanía y que cualquier tipo de sociedad necesita orden para poder estructurarse de buena forma. Ahí está. Si vemos gestos en esa materia, en seguridad, en migración, en respaldo a las Fuerzas Armadas, creo que se puede empezar a ver una reconstrucción de esa centroizquierda que gobernó el país durante 30 años.
Eduardo Cretón, Agustín Quiera, muchas gracias por acompañarnos este día miércoles aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a ustedes, queridos amigos, también por su sintonía, por sus comentarios. La invitación, por supuesto, es a quedarse en la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura. Nosotros volvemos a encontrarnos mañana jueves en una nueva edición de Jueves de Historia acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Y Caja 18. La mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.